La Bolsa y la Vida con Paco Álvarez. Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días.
¿Qué te parece audiencia... si empezamos hoy cantando eso de aquellos duro antiguo calla en calle, etcétera, etcétera?
No, pero sigue, que estamos aquí emocionados. Venga, Paco.
No, me paro ahí. Tú sabes que mi sangre andaluza no da tanto para cantar tan bien como mi padre lo hacía.
Tu sangre andaluza está en ebullición hoy, lo sé.
Sí.
Bueno, nuestra audiencia se ha interesado mucho por el modelo económico del bien común que mencionaste la semana pasada. Y como dijiste que ibas a dar más detalles en próximos espacios, imagino que hoy nos contarás más cosas. Sí. Pero antes, me gustaría conocer tu opinión sobre cuatro asuntos recientes que me parecen relevantes. Vamos, que lo son, sin duda. Uno de ellos es que los mercados financieros siguen castigando a España a pesar del resultado de las elecciones. Esto se relaciona con la exagerada prima de riesgo que el Estado ha tenido que pagar en la emisión de letras del Tesoro el pasado martes.
Sí.
Y también llama la atención que Alemania no haya podido colocar toda su deuda pública que la emitió el miércoles.
Sí.
Y Angela Merkel sigue sin dar su brazo a torcer en lo que se refiere a los eurobonos. Lo dejó clarísimo el jueves. Ya ves que tenemos asuntos para cada día de la semana. Y ya ves que en esta sección, ya ven ustedes que no nos vamos a aburrir. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues mira, Pepa, lo ocurrido esta semana se añade, digamos, podemos añadirlo al conjunto de cosas que estamos diciendo sobre esta reflexión sosegada que iniciamos en septiembre sobre la crisis. Efectivamente, como acabas de decir, el martes pasado, la Dirección General del Tesoro emitió letras a 3 meses y tuvo que ofrecer un 5,11% para que los mercados financieros las comprasen. Es decir, que la ya famosa prima de riesgo, que vamos a pagar todos los primos y primas españoles, se fue por las nubes, hasta cotas que no se conocían, Pepa, desde 1995. Y como tú indicabas, a pesar de que muchos vaticinaban que la victoria del PP iba a relajar la presión de los mercados. Con ese tipo de interés, la demanda, Pepa, se multiplicó por 4. Es decir, fíjate, el Tesoro emitió 3.000 millones de euros en letras y los mercados pidieron 12.000 millones. Claro, un 5,11% en letras a 3 meses... Pues oye, ¡que viva España!, cantaron al unísono los mercados el paso doble de Manolo Escobar. Bueno, pues el miércoles efectivamente le tocó el turno a Alemania, que emitió bonos a 10 años, pero como has dicho, no los vendió, solo vendió el 66%.
Sí.
¡Oh, sorpresa! Las primeras páginas de los medios de comunicación reflejaron este acontecimiento como algo inesperado. ¿Cómo le podía ocurrir eso a la primera potencia económica europea? Y además, fíjate, precisamente con el instrumento financiero que es la referencia para calcular la prima de riesgo de los demás países. Bueno, pues se han dado muchas y sesudas explicaciones y yo me voy a atrever a dar la mía. Los mercados, que ya están diciendo a Francia y a Bélgica que empiezan a mirarlas con cariño, porque la prima de riesgo de Francia y de Bélgica está subiendo y a Bélgica ayer Standard & Poor's le ha rebajado su calificación crediticia, pues bien, los mercados le indican también a la canciller Merkel que 10 años es un periodo demasiado largo para saber cómo estará entonces la economía alemana. Y por otro lado, ¿por qué comprar deuda alemana al 2% a tan largo plazo cuando puedo comprar letras del Tesoro español a 3 meses al 5,11%?
Claro, es evidente.
En 3 meses... se piensa o piensan los mercados que España todavía no estará ahogada y vale más pájaro en mano que ciento volando. Pero fíjate, otra cosa curiosa que cualquiera puede verificar es que la prima de riesgo baja antes de que un país emita deuda y sube el día anterior o el mismo día en la que la emite. Así podemos ver que la prima de riesgo italiana ha estado por debajo de la española el martes, es decir, el día en el que el Tesoro español emitió las letras a 3 meses. Y, oh sorpresa, unos días después, la prima italiana vuelve a subir por encima de la española, alcanzando también cotas altísimas como ayer, justo cuando el Tesoro italiano iba a emitir la deuda. ¿No es esto una prueba evidente de que el objetivo es ganar pasta haciendo subir y bajar la prima de riesgo correspondiente a países cuyas economías yo no creo que hayan mejorado o empeorado en una semana? En fin, la semana pasada indicaba que Francia empezaba a sentir en su cuello el aliento de los mercados financieros. Y lo ocurrido con la deuda alemana esta semana, entre otras consideraciones, es una muestra de que los mercados empiezan a dar un aviso a la canciller Merkel. Si la canciller Merkel sigue empecinada en no entender que el euro necesita un instrumento de deuda compartido por todos los países de la eurozona, sabiendo que el euro es la única moneda en el mundo que no tiene este tipo de instrumento, pues fíjate, como dice José María Íñigo, apaga y vámonos. No creo que sea difícil entender, dentro del modelo económico en el que vivimos, que aunque haya que poner coto a los despilfarros, los recortes no son la solución, porque recortar es gastar menos, y si gastamos menos, las empresas alemanas que viven de la exportación facturarán menos, y la economía alemana crecerá menos, cosa que ya se está constatando. Y cuando el crecimiento de un país, Pepa, se sitúa por debajo de ciertas magnitudes, se genera paro, y eso es así.
Pues sí. Ya que has hecho referencia a la lógica del modelo económico que tenemos, al modelo económico vigente, te toca ahora dar más detalles sobre el modelo económico del bien común, algo que, como he dicho, ha interesado mucho a los escuchantes. Sí. Algunos, de todas formas, se han mostrado muy reticentes, muy escépticos sobre su puesta en práctica. Uh-huh. El concepto les parece atractivo, pero no ven cómo esto puede llevarse a término.
Pues mira, sí, por un lado es cierto que lo de la economía del bien común parece interesar a muchos de nuestros escuchantes y de verdad que me alegro. Pero aprovecho la ocasión también para dar las gracias a Antonio Cortés, que fue la persona que me hizo conocer el vídeo de Christian Felber, el iniciador del modelo. Mira, para no repetir todo lo que ya dije la semana pasada, aconsejo a los escuchantes que no pudieron seguir el espacio que se bajen la grabación de la web de Radio Nacional de España o de mi blog. Pero rápidamente y en resumen, se trata de un modelo basado en los principios de dignidad, de igualdad y de bienestar del ser humano, que todas las constituciones defienden. Y a partir de ahí se ha elaborado una matriz cuyo objetivo es cambiar los conceptos inadecuados que hoy en día se utilizan para calcular el PIB, reemplazando el exclusivo lucro dinerario que el PIB representa por una atribución de puntos. Fíjate, puntos que suman cuando las empresas aplican los principios de las constituciones a sus empleados, clientes, proveedores, a su entorno social, evidentemente sin destruir el medio ambiente. Y puntos que también restan cuando las empresas tratan de una forma diferenciada a sus empleados según sean mujeres u hombres, explotan la mano de obra, utilizan mano de obra infantil para fabricar, discriminan a clientes o proveedores, utilizan paraísos fiscales o se cargan el medio ambiente. El máximo de puntos que se pueden obtener son 1000, pero el modelo considera que aquellas empresas que obtienen más de 600 puntos y tienen un plan concreto para erradicar los aspectos negativos, se encuentran en el camino hacia el modelo económico del bien común. Y al lado de esta matriz, muy fácil de utilizar por las empresas, existe un documento resumen en el que se describen en 15 párrafos los aspectos concretos que completan el modelo. Entre otros se destaca el cambio del beneficio financiero de la empresa por su contribución al bien común, la transformación del capital, que en vez de ser un fin, se utiliza como un medio, la definición de un salario mínimo digno y de un salario máximo que no podría ser 20 veces superior al mínimo, la definición de un tope para la propiedad privada, la diferenciación entre los que trabajan en la empresa y los que solo aportan capital sin participar en la actividad empresarial, la creación de un banco democrático. Y me voy a parar aquí indicando que el modelo propone complementar la democracia representativa por la democracia directa y participativa, sin olvidar que desde el punto de vista empresarial la propuesta es que las empresas que respeten los principios del bien común tendrán prioridad para las licitaciones públicas y para obtener préstamos, acompañando también todo esto de ventajas fiscales. Vemos pues que el modelo económico del bien común pone encima de la mesa una propuesta concreta de evaluación de las empresas que participan en el bienestar de la ciudadanía y un cierto número de medidas concretas que están relacionadas con propuestas que hacen otros colectivos desde hace tiempo y que el modelo económico del bien común trata de integrar. Por supuesto, Pepa, no se trata de un modelo cerrado, es decir, que las propuestas están abiertas a debate para afinarlas si es necesario, siempre en el sentido de que sean realizables y respondan, como su nombre indica, al bien común. En fin, los interesados en tener por escrito la matriz y las propuestas de las que he hablado pueden acceder a mi blog No le digas a mi madre, donde esta tarde pondré esos documentos.
Bueno, creo que esta semana quieres aconsejarnos la lectura de un libro sobre las cajas de ahorros.
Pues sí, mira, se trata de un libro muy interesante que me ha enviado nuestro compañero y querido amigo Iñaki Riera. Su autor es Antoni Serra Ramoneda. El título es Los errores de las cajas. Adiós al modelo de las cajas de ahorros. y está publicado por Ediciones Invisibles. Creo que todos somos conscientes de lo que las cajas de ahorros han representado en la sociedad española, y Antoni Serra puede hablar de ellas con autoridad, no solamente como economista y profesor de referencia, sino sobre todo por haber sido presidente de Caixa Catalunya durante más de 20 años hasta el año 2005. El subtítulo del libro lo dice todo, Pepa: adiós al modelo de las cajas de ahorros. Y yo añado, qué lástima. El tema de las cajas de ahorros y la desaparición del modelo de entidades financieras que representaban, sobre todo en sus aspectos sociales, es una demostración más de lo que persigue el modelo económico dominante, que no es otra cosa que hacer desaparecer todo lo que sea público y rentable para privatizarlo y generar beneficios para unos pocos, sin tener en cuenta el bienestar de la sociedad. Privaticemos, privaticemos, privaticemos. Ese es uno de los mensajes de los que defienden el modelo económico vigente, sabiendo que si más tarde las empresas privatizadas tienen problemas, ya vendrá el erario público, es decir, el dinero de la ciudadanía, para salvar a las empresas privatizadas que hayan cometido errores. Esto me hace pensar, Pepa, en la ley del embudo, ¿sabes? Lo ancho sí, para mí, y lo estrecho para los demás.
Es verdad. Pues vamos a terminar, como siempre, con un término económico. ¿Cuál nos has traído hoy?
Pues mira, Pepa, voy a proponer planes de pensiones, porque, como sabes, hemos tratado varias veces el tema en este espacio, pero vuelve una vez más, como todos los años en esta época, y estoy recibiendo una riada de correos pidiéndome consejos sobre la oportunidad o no de aportar ahorros a los planes de pensiones. Creo que no es necesario describir este producto financiero que consiste en ahorrar para completar la pensión de la Seguridad Social. Pues bien, considero que tras las modificaciones fiscales que entraron en vigor en el año 2007, este producto ha perdido mucho interés. El dinero que ponemos en un plan de pensiones no está disponible hasta nuestra jubilación, y lo único que podemos hacer es traspasarlo a otro plan. Y por otro lado, la rentabilidad media de los planes, sinceramente, desde hace aproximadamente 10 años, es para llorar, sabiendo que un gran número de participantes tiene, al día de hoy, rentabilidades negativas. Está bien que ahorremos y que conservemos una parte de nuestros ahorros para el momento de la jubilación, pero considero que es más rentable utilizar, por ejemplo, imposiciones a plazo fijo, renovando regularmente las imposiciones, con la ventaja de que si tenemos problemas antes de la jubilación, podremos disponer de dicho ahorro. Y para aquellos que no compartan mi criterio, porque no soy propietario de la verdad, lo que sí les aconsejo es que descarten a las entidades financieras que, en vez de proponer una buena gestión de los ahorros y de los planes, proponen cacerolas, vajillas, televisores, es decir, se comportan como tiendas y no como entidades financieras que están ahí para gestionar correctamente el ahorro de sus clientes.
Pues y dicho queda.
Las personas interesadas, sí. Pues sí, pues como todo el mundo sabe, los excusantes saben, las personas interesadas que envíen sus demandas de términos financieros y económicos a labolsaylavida@rtve.es y aquello duro antiguo calla en CAI, etcétera, etcétera.
Nos ha contagiado la fiebre de Cádiz, nos ha contagiado, y la fiebre de la música también. Paco, un beso muy grande.
Un beso fuerte, Pepa.
Gracias, adiós.